Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, vamos a recibir ahora en una mesa que va a ser hasta terapéutica para estas mujeres, porque es cierto que estamos viendo ya cada vez a más mujeres en estos debates electorales que estamos llevando de norte a sur de la isla, pero también es cierto que no siempre se apuesta por las mujeres para las cabezas de lista en las organizaciones políticas. Sin embargo, la mujer ha aportado a lo largo de las últimas legislaturas mucho a esos programas electorales y mucho a las áreas donde ha trabajado. Yo no sé si somos más ordenadas o más disciplinadas o nos planificamos mejor, pero de todo esto y de las aportaciones que van a hacer las mujeres socialistas es de lo que vamos a hablar en esta mesa. Sabrina Betancourt, del PSOE de Antigua, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí, que además se estrena en estos micrófonos, ¿no?
Efectivamente, gracias a ti.
Paloma Hernández, senadora y además número dos al Cabildo Insular de Fuerteventura con Blas Acosta.
Buenos días, gracias, Nuria.
Vaya maridaje, ¿eh? Que va a ser.
Maridaje muy interesante. Sí, de que hecho, podemos sacarle además mucho rendimiento para la isla.
Yo creo que sí, que además se trata de eso,
efectivamente,
¿no? Bueno, Marlene Figueroa, que ya es una cara conocida en el Cabildo Insular de Fuerteventura, actualmente la oposición, estuvo en la primera etapa también en el gobierno, la más difícil, hay que decirlo así. En ese momento de pandemia, gracias por estar aquí y por ayudar en la producción y organización de esta mesa.
Gracias a ti, Nuria.
Que la producción siempre es tan desagradecida que yo siempre la menciono. Almudena Estévez, bienvenida, gracias por estar. Bueno, ya ha sido viceconsejera de Economía en el Gobierno de Canarias y actualmente se presenta al Parlamento para acompañar a Manuel Hernández, que hay que decir que bueno, lo verán este sábado a las 9 de la noche en el debate al Parlamento, pero tiene ya un posicionamiento muy de diputado, está muy en su sitio el señor Hernández ya, ¿eh?
Bueno, claro, encantada de acompañar a Manuel Hernández y bueno, gracias también por la asistencia a tu programa.
Gracias. Y Janet Camps, que va al Cabildo, ella es médico y además en la zona sur, Tarajalejo y La Lajita.
Sí,
o sea,
días.
Que conoce perfectamente cómo está la situación, sí, del sur. Hoy hemos hablado mucho del sur en materia de sanidad, sí, de lo que todavía sigue pendiente, ¿no?
Sí. Gracias, Nuria.
Bueno, las mujeres socialistas, Paloma, que además senadora en una cámara donde cada vez hay más mujeres, hay que reconocerlo, sí, muchísimas.
Y más jóvenes.
Y más jóvenes, efectivamente. Ya no es un cementerio, ¿no? Como decíamos hace algunos años. Ustedes han contribuido al programa electoral. Vamos a empezar por Sabrina. A este programa electoral en Antigua, ¿qué puede aportar la mujer dentro de la organización política? ¿O qué han aportado ustedes? ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, pues con la persona que va en la cabeza de la lista, que es América Soto, una persona, ¿sí?, con una amplia experiencia, con una trayectoria dentro del Ayuntamiento de Antigua que ha sido impecable, con una transparencia y una muy buena gestión que ha hecho. Pues bueno, ella a cargo de la Concejalía de Asuntos Sociales en la que estuvo, pues sí que es cierto que hizo una grandísima gestión y un poco puede seguir trabajando en esa misma línea en el municipio. El dotarlo de recursos, de infraestructuras que aún falta, que están pendientes y que son más que necesarias para la población del municipio de Antigua.
Y que siguen pendientes.
Y que siguen pendientes.
Porque hemos hablado hoy de la escuela infantil, de la piscina municipal, del centro de salud en el castillo, de un mejor transporte. Es que a veces estamos recordando, Marlene, y aquí abro la mesa a todas las que quieran participar, que muchas de las cuestiones que leemos en los programas siguen siendo las mismas 4 años, 8, 12 años después. ¿Qué tiene que hacer Fuerteventura para meter esa, para pulsar ese acelerador? Paloma.
Bueno, es que es lo que comentas, ¿no? Seguimos hablando de los mismos problemas, sin ir más lejos, el agua. ¿Cómo volvemos? Yo fui concejala en el Ayuntamiento de Puerto Rosario de Aguas, precisamente. Estaba en el Consejo Insular, estaba en el consorcio. Y veo que es que volvemos para atrás. En estos 4 años, en lugar de haber ido para adelante, pues volvemos para atrás. Yo creo que hay una falta clara y evidente de gestión de los recursos públicos, de planificar en primer lugar, porque todo el mundo se llena la boca de planificar y crear proyectos, pero luego no se ejecutan y no se gestionan y no hay encomiendas de gestión. Yo creo que esa es una de las bases y de los compromisos que asume el Partido Socialista si gobierna el Cabildo de Fuerteventura, el por fin marcar claramente la hoja de ruta, pero ejecutarla. No podemos seguir con los mismos problemas en el transporte que tiene la isla de Fuerteventura. El transporte cohesiona el territorio, el transporte crea facilidades de empleo, de formación. Muchos chicos del sur no pueden venir a estudiar aquí a Puerto. Y yo lo llevo viendo, que fui profesora desde hace años, ¿no? Las palizas que se pegaban los chicos de Pájara para venir a estudiar al IES San Diego, por ejemplo, que es el centro de arte. Es tremendo.
Seguimos viendo. Hay que ponerse en la piel de estos estudiantes.
Totalmente. ¿Eh? No podemos seguir con un contrato de transporte que no admite pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, lo que es la guagua. Por tanto, yo creo que necesitamos darle un impulso de progreso a Fuerteventura en muchos temas. El tema de la vivienda puede ser otro, el tema sociosanitario, ¿no? Y yo creo que el gobierno de Canarias lo ha demostrado con creces y lo ha demostrado el gobierno de España, pero no el gobierno de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura. Por tanto, lo ha hecho el Partido Socialista en Canarias y necesitamos hacerlo en el Cabildo de Fuerteventura, por eso necesitamos que esté el Partido Socialista.
Uh-huh. ¿Almudena?
Bueno, yo quería comentar que desde el gobierno de Canarias yo creo que se ha pasado un poco de presupuestar a ejecutar. Yo creo que en el gobierno de Canarias sí se ha ejecutado. Evidentemente hay cosas como el CAE que comentaba de la Lajita inicialmente, pero que hasta ahora mismo no hemos tenido el suelo. Evidentemente yo creo que una vez que nos pongamos, tenemos a disposición el suelo, nos vamos a poner a trabajar y queremos licitar y ejecutar, primero redactar y licitar ese proyecto. Y yo creo también que tiene que haber más cooperación interadministrativa y simplificación de trámites. Creo que la burocracia a veces también enmaraña mucho los expedientes, independientemente de que se quieran y se haya intención de sacarlos. Pero es verdad que hay que simplificar trámites, tenemos una obligación también con los ciudadanos, ¿no? De acercar la administración, en este caso de acercar el gobierno y el parlamento a los ciudadanos y simplificar todos aquellos trámites que sean necesarios para poder agilizar una vez tengamos los documentos necesarios para continuar, ¿no? Y luego, aparte también, lo que decía Paloma tiene razón. O sea, yo creo que tiene que haber estabilidad. Ya lo comenté en la anterior entrevista. Yo creo que es fundamental. No podemos estar en un gobierno que ahora está con unos consejeros en el Cabildo de Fuerteventura, luego está con otro. Yo creo que cuando estuvo el Partido Socialista gobernando, demostró estabilidad, demostró que tuvo altura de mira y que estuvo con los ciudadanos, porque además le tocó la peor época con la pandemia. Y bueno, se ha demostrado estabilidad en el gobierno de Canarias y yo creo que en aquellas instituciones en las que ha gobernado el PSOE y por ejemplo en La Oliva donde está gobernando, dando estabilidad, que a veces es complicado, se consiguen muchísimas más cosas, se consiguen gestionar y se consigue ejecutar. Evidentemente, si estás en un gobierno y estás pensando más en tener los votos, ¿no?, para la próxima legislatura que en ejecutar lo que tienes ahora mismo delante, que como el problema del agua, puede haber un impasse ahí, ¿no? Puedes no dedicarte a lo que tienes que dedicarte en este momento.
Uh-huh. ¿Janet?
A ver, que yo he visto que nuestro programa se ha basado en las necesidades de la población. Ajá. Realmente el tema que me toca a mí es ampliar los recursos sanitarios, la infraestructura, que no solo va a beneficiar a los pacientes, nos va a beneficiar a nosotros como profesionales también. Vamos a tener mayor comodidad a la hora de tratarlo. Realmente nos va a ayudar muchísimo ese tema. El centro de atención especializada en la zona sur sería muy beneficioso, no solamente para el traslado de los pacientes que tienen que venir hasta un hospital que queda muy lejísimo, ¿sabes? Que queda muy lejos.
Sí, sí, lejísimo.
Tiene que creo que ayudaría muchísimo. Muchísimo.
Me imagino que para ustedes los profesionales, hoy Janet es política, pero sobre todo es doctora, sí. Y esto es lo primero, sí. Su profesión, cuando están escuchando las diferentes disputas políticas, no, el CAE en un lado, el CAE en el otro, el suelo, junta de compensación, bueno, y luego están en una consulta, en unas condiciones muy mejorables, y voy a ser muy amable, ¿no? Muy mejorables, sin recursos, y viendo lo que tiene que atravesar cualquier ciudadano del sur. Hoy nos decía, una persona en Costa Calma se pone enferma y si no tiene coche o alguien que la lleve o un taxi cerca, uh-huh, puede tener un problema.
Sí,
es que claro. Estamos en esa situación, ¿no?
El tiempo de traslado es muy importante. Hombre. No solamente también... Es el tema de la lista de espera, que yo sé que es un tema muy importante porque pedimos una cita, los 10 días que nos dan la cita. También es el volumen de pacientes que podemos atender, que todavía no es suficiente. Y por eso que la ampliación de los recursos sanitarios, no solamente de infraestructura, sino también de personal, es uno de los principales objetivos que tenemos nosotros.
Selén. Bueno, yo creo que un poco uniéndome, efectivamente, yo creo que lo que el Partido Socialista tiene claro cuáles son las necesidades de Fuerteventura. Vivimos en Fuerteventura, convivimos con nuestros vecinos, en nuestros espacios públicos, privados y en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Que todas formamos parte de la sociedad diversa que tiene Fuerteventura. El Partido Socialista no es ajeno a nada de esto, ni nosotras tampoco. Por lo tanto, todas las compañeras y compañeros que hemos participado en la elaboración del programa, efectivamente lo que refleja es que tenemos que poner a Fuerteventura en el siglo en el que está y avanzar lo que no se ha avanzado probablemente en los últimos 10 años con gobiernos que se han dedicado probablemente a otras cuestiones que a las prioridades de los ciudadanos. El Partido Socialista en el Cabildo lamentablemente nos tocó gobernar o positivamente. Yo creo que estábamos en una de las peores épocas donde no había nada, que fue la época COVID, y se activaron acciones de forma inmediata ante la situación de esa emergencia sanitaria como nunca. Entonces, creo que ese año y medio fue vital para que los ciudadanos de Fuerteventura percibieran que con fondos públicos lo importante es gestionar la necesidad de los ciudadanos. Dimos respuesta en alimento, en atención a familias vulnerables, en el ámbito sanitario, sí. Sin ser nuestra competencia, daba igual. Teníamos que resolver esa emergencia sanitaria. Respecto a esto, lo que planteaba Almudena de, efectivamente, tenemos que recortar lo que son trámites administrativos. Si hay una emergencia híbrida y actuamos de forma inmediata, también podemos hablar de emergencia social y tenemos que actuar. Entonces, los gobiernos deben elegirse o configurarse con estabilidad, pero sobre todo con capacidad de gestión. De nada nos sirven los recursos públicos si no somos capaces de gestionarlo y ejecutarlo. En nuestro caso, podemos poner muchísimos ejemplos, carreteras, los datos, es decir, yo hablo de datos. Por lo tanto, creo que estamos en la oportunidad de establecer gobiernos socialistas, de apoyar gobiernos socialistas con capacidad de gestión, formación, experiencia, juventud. Yo creo que al final las candidaturas del Partido Socialista, tanto al Parlamento, al Cabildo, a los distintos ayuntamientos de la isla de Fuerteventura y al gobierno de Canarias, son una muestra de la sociedad a la que representamos. No solo mujeres empoderadas, que por supuesto lo somos, me refiero, no solo, ¿no? Porque, sino también compañeros y compañeras que saben perfectamente cómo hay que gestionar con esa transparencia, honestidad, solvencia, formación, los dineros de todos para resolver los problemas de todos y de todas las que viven en Fuerteventura. Creo que esa es lo más positivo.
Sí, que están pegadas a la tierra, básicamente.
Claro, porque
¿no?
a veces te trasladamos la sensación de que vivimos en otra...
En otra realidad.
Sí, y no, estamos en el suelo y convivimos con nuestra...
Bueno,
con
son nuestros... majoreras, es que además...
Me refiero, sí, pero
aquí,
sabes a lo
aquí.
Que me refiero,
sí,
¿no?
Sí, lo
que
sé,
estamos
lo sé.
Más en, con los pies en el suelo.
Lo sé. Paloma.
Quería hacer un matiz, ¿no? A lo que comenta Marlene, que es verdad que fue un año durísimo el de la pandemia, pero por suerte, iba a decir por suerte o por desgracia, pero por suerte le tocó a un Partido Socialista estar al frente. Porque el otro día lo debatíamos, lo hablaba con un grupo de compañeras del instituto, gracias a que estuvo el Partido Socialista en el Cabildo. Porque si llega a haber estado otro partido, no sabemos lo que hubiera sido. Porque es verdad que parece que ya nos olvidamos, pero fueron meses durísimos y los compañeros todos al frente de ese cabildo, ¿no? Marlene la primera, Víctor Alonso, Blas, evidentemente dirigiendo, se volcaron y fue una coordinación y gracias a que habían compañeros socialistas, porque otros partidos no sé si hubieran hecho lo mismo. Y otro matiz que quiero puntualizar
podríamos
con respecto...
destacar como punto fuerte de esta legislatura,
sí,
entonces,
sin duda. Yo
la
creo
gestión
que fue
de la pandemia
totalmente,
por parte del PSOE.
Totalmente, a nivel sanitario, bueno, totalmente. Con pymes, con los autónomos, te llamaban taxistas desesperados, gente que no tenía que comer. La verdad que cualquier cargo que estuvo en el Cabildo y del Gobierno de Canarias, porque hubo una coordinación tremenda, tiraron para adelante y salvamos la situación como se pudo. Y otro aspecto que quiero matizar con respecto a lo que decía Almudena, que me parece muy, muy importante que has dicho, Almudena, la cooperación interadministrativa es fundamental. Yo ahora que estoy en el Senado, en otra Cámara, fui concejala, es fundamental que haya comunicación y coordinación entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias para sacar los proyectos, que se hable, que se comunique, que se coordine, que se llame por teléfono, oye, ¿cómo está este dinero? ¿Cómo está este proyecto? que es, falta suelo, no falta suelo, que hay un impulso, parece que si no gobiernan los míos, no lo hago. O si te viene el vecino con un
esto
problema...
Esto es un mal endémico, ¿eh?
Esto pues es, hay que acabar con esto ya, Nuria. Yo, bueno, mi talante así, bueno, mi gestión así lo manifiesta, ¿no? A mí me viene un vecino con un problema y yo no le puedo decir, esto no es mío, vete al cabildo a resolverlo. No, yo correcto. Te lo voy a llamar, te llamo al consejero, me informo y te pregunto. Entonces, parece que es que si no es mi ámbito, si no es mi dinero, no me preocupo. No, soy un cargo público, soy una política y mi deber es resolver al ciudadano y facilitarle el problema que tenga, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que entre todos hablemos, dejémonos de partidismo, porque desde que tú asumes un cargo público, eres cargo político para el ciudadano, ¿no? No para X, por tanto me parece muy importante lo que decía Almudena.
Qué importante esto, ¿eh? Lo decían los jóvenes el otro día en el debate totalmente. De Antigua, algunos de ellos decían, pero es que no nos importa si es una competencia totalmente. Suya o no, ¿eh? Es lo que totalmente. Nos importa es que nos lo arreglen.
Efectivamente.
Y uno cuando entra con una herencia sabiendo qué partes tiene que arreglar, qué partes tiene que limpiar y qué partes tiene que mejorar. Que no vale nada decir, esto lo heredé.
Efectivamente. Sí, no, es verdad. Ni esto no es mío, es del cabildo, ¿no? Llamo y te pregunto, ¿no?
Bueno, pues eso es precisamente lo que conecta con la calle, ¿no? Que el hecho de que si usted se suma a esta carrera de la política, usted asume todo esto, todo lo que está mencionando Paloma.
Bueno, yo quería decir que yo tuve a Paloma, bueno, no directamente, pero estuve en el gobierno, yo estuve de la trabajadora del Ayuntamiento de Puerto, y Paloma es muy pico y pala. O sea, Paloma, yo creo que la labor de un cargo público es estar pico y pala. Resuélveme. O sea, si yo tengo un trámite sobre la mesa y me lo tiene que resolver la otra administración, yo tengo que descolgar el teléfono, sea el partido que sea, y decir, resuélveme esto que los ciudadanos están esperando para que esto salga adelante. O sea, entonces, esa labor hay que hacerla. Y luego, el otro día quería matizar solamente hablando de los gobiernos, en este caso del gobierno central. Me decía, sí, estamos en una época inflacionista en el cual pues ha subido todo, parece que estamos más empobrecidos. Digo, sí. Digo, pero piensa qué hubiese pasado si no hubiese estado gobernando el PSOE, si no hubiese subido el salario mínimo interprofesional, si no hubiese subido en las pensiones, si el gobierno de Canarias no hubiese dado 1.144 millones de ayuda, si los fondos REACT-UE no hubiesen llegado a los ciudadanos. O sea, hay que pensar todas esas cosas. Evidentemente sí, estamos en un periodo inflacionista, que se ha firmado un pacto de rentas ahora en el gobierno central, con la patronal y los sindicatos. Entonces, claro, vale, sí, estamos... No todo es fácil en esta vida, ¿sabes? Pero hay que ponerse los botines, como diríamos, y caminar y tocar, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, para eso está el Partido Socialista.
Educación, Sabrina, antes de que se me marche, que es profesora en el IES Puerto del Rosario y tiene que volver también a su turno, a ese ratito que hoy ha permitido que esté con nosotros. Como profesora, esto que estamos hablando, hemos hablado de sanidad con una profesional, pero también aquí tenemos dos profesoras que, claro, lo que está comentando Paloma, ¿no? La desigualdad de los niños que viven en la zona sur frente a los que viven en la zona norte, pagando los mismos impuestos, siendo igual de vecinos, teniendo los mismos derechos, eso también puede producir un absentismo, una involución en su municipio, en fin, ¿cómo lo ve usted?
Efectivamente, lo hablamos, de hecho, en el ratito que estábamos esperando para entrar, lo hablábamos, Nuria. Por ejemplo, mi alumnado, que es alumnado con diversidad funcional, pues bueno, yo este curso estoy llevando a cabo con ellos un proyecto pionero en Canarias, que hemos hecho un intercambio con alumnado con Tenerife, y ahora nosotros ya hemos ido a Tenerife y ellos vienen ahora para Fuerteventura en junio. Entonces, bueno, que este tipo de alumnos y de alumnas tengan las mismas oportunidades que el resto, que el alumnado con diversidad funcional de la isla en general necesita de muchísimos recursos, necesita de esa unión que hablaba la compañera, de que las diferentes administraciones se unan, de que haya unión, de que se nos traslade toda la información con la que se cuenta, porque muchas veces también a nosotros nos cuesta o no nos llega la información real como docentes. Entonces, bueno, también es verdad que ese trabajo en equipo, en todas las escalas, es bastante importante e imprescindible.
De hecho, hemos recibido muchos testimonios de padres con niños con diversidad funcional. Y hay mucho que hacer todavía, ¿eh?
Hay muchísimo.
Pero muchísimo.
Sí, muchísimo.
Qué trabajo, además, qué duro y qué impotencia muchas veces tienen que sentir ustedes.
Muchas veces sí, y también te digo, un trabajo súper gratificante, un trabajo precioso, pero sí que es verdad que también hay falta de recursos y hay que ponernos a trabajar en ello.
Entonces, usted será la concejala que le tire de las orejas al Cabildo y al Parlamento para que a su vez al consejero o consejera ponga infraestructuras y ponga más recursos. Efectivamente.
Mire que todo queda grabado, ¿eh?
Todo queda grabado.
Va a ser.
Bueno, estamos hablando de puntos fuertes, de cómo el Partido Socialista ha sorteado una situación muy, muy difícil, sin precedentes, que nos hizo pensar que las cosas, la realidad puede cambiar en solo 24 horas, y además tuvimos hasta la suerte, en este caso, entre comillas, de que el COVID naciera en Canarias. O sea, es que hasta aquí, es que todo le ha tocado a Ángel Víctor Torres, absolutamente todo. Pero también vamos a entonar un poco el mea culpa. ¿Qué puntos débiles han visto del Partido Socialista en esta legislatura a mejorar? ¿Qué puntos hubieran dicho, bueno, esto quizá, de esto tenemos que aprender a no volver a hacerlo de esta manera? A nivel insular, por ejemplo, Marlene.
Lo que no deberíamos haber hecho, yo que siempre, la política siempre tiene la parte de gratificación y luego tiene la parte donde analizas que puede haber cometido algún tipo de error. Errores que yo estoy convencida que no son en ningún caso intencionados. Yo creo que el Partido Socialista, su hoja de ruta respecto a Fuerteventura en el Cabildo Insular lo tenía claro. Lamentablemente es la deslealtad de algunos. Generó que estemos fuera del Cabildo en un pacto Coalición Canaria, Partido Popular y AMF, cuyo resultado es el que tenemos ahora. Gobiernan dos consejeros de AMF en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Por lo tanto, achacables al Partido Socialista pocos errores de gestión y de tomar decisiones para resolver los problemas de la gente, por supuesto que seguramente existen, no dándole la prioridad o la agilidad que nos exigían en algunas cuestiones. Pero bueno, yo estoy convencida de que los errores son rectificables, subsanables, pero no te voy a hacer ninguna lista porque no lo veo como tal. La gestión pública lleva eficacia. Creo que hemos sido eficaces en el gobierno y fiscalizadores en la oposición. Tremendamente fiscalizadores durante estos 2 años y medio. Además, con aportaciones importantes a través de mociones, modificaciones presupuestarias, porque la oposición también hace una labor importante para implementar políticas a los ciudadanos. Entre ellas, la moción de equiparación salarial que se ha llevado recientemente y que efectivamente la propuso el Partido Socialista en el Cabildo de Fuerteventura, porque esas son nuestras políticas, defender los derechos de los trabajadores. Yo no voy a elaborar, y en lo que nos hemos equivocado, indudablemente hay que trasladar a la ciudadanía que si hay que pedir disculpas se piden, pero no voy a elaborar ningún listado porque creo que son ahora los ciudadanos los que deben decidir el 28 de mayo la capacidad de gestión del Partido Socialista y el proyecto de isla y de futuro que queremos para los ciudadanos que residen en la isla de Fuerteventura.
¿Cómo lo ven ustedes por aquí?
Igual.
¿Igual?
Yo también, sí. Sí, realmente.
No, algo de lo que saquen en claro de esta legislatura. Yo no estoy diciendo que me digan, oye, nos equivocamos aquí, pero pactos, por ejemplo, líneas rojas con algunos partidos políticos.
Eso lo decidirá el partido en su...
Hombre, yo no lo veo como problema. Yo veo que nos ha faltado tiempo. Nuria, nos ha faltado tiempo. Tenemos que seguir 4 años más para poder ejecutar. A nivel de gobierno de Canarias, yo creo que se ha hecho una gran labor. Evidentemente, nos ha faltado tiempo. Es verdad que luego, pues en la toma de decisiones, pues alguna vez, todos somos humanos, podemos equivocarnos y decir, yo creo que precisamente Ángel Víctor, precisamente creo que es una persona que si tiene que decir, oye, tengo que echar para atrás porque me equivoqué en esto, lo hago. No tengo ningún ejemplo concreto, pero creo que es una persona humilde, honesta, aparte de trabajadora y exigente, que es muy llano, pero muy exigente también con la gente que tiene su gobierno. Pero claro, que nos ha faltado tiempo. Evidentemente nosotros en el programa tenemos muchas medidas, muchas propuestas que queremos hacer con educación, con sanidad. Es verdad que hay que dotar a la isla de más recursos, de más infraestructuras en la parte de educación, porque a nivel educativo es verdad que la población ha crecido, ha habido un crecimiento demográfico y hay infraestructuras que igual no están adaptadas a la realidad de la población que hay ahora, y eso, bueno, yo creo que vamos a batallar los parlamentarios que vamos en la lista, tanto Manuel Hernández, Rosa
todo, espero salir, por eso estoy aquí un poco para la gente.
¿Estás en el número?
4. Está complicado, pero lo estoy batallando, lo estamos batallando.
Saldrá.
Estamos sí, aquí. Sí. Y entonces, bueno, en ese sentido, no estamos ajenas a la realidad, vemos los problemas que tiene Fuerteventura y vamos a luchar, evidentemente, a batallar. También es verdad que se ha conseguido mucho, Nuria, el búnker de radiología oncológica, ¿sabes? Es la primera isla no capitalina que tiene un búnker. A nivel después de carreteras, pues el tramo de hasta la Caldereta, luego ya está aprobado el siguiente tramo hasta Pozo Negro, está en ejecución, a ver si lo terminamos de aquí al 2024. Bueno, yo creo que nos ha faltado tiempo, quedan grandes retos y nos ha faltado tiempo, esa es mi lectura.
Yo te quería puntualizar que, hombre, es verdad que siempre se puede hacer más y se puede hacer mejor, es verdad que en educación pues sigue faltando infraestructura, el tema de la formación profesional, quizás también ver más cómo encaja en el mercado laboral actual en Fuerteventura, intentar diversificar, impulsar en el sur, ¿no?, el tema de la formación profesional, y bueno, ir creciendo en el campo, en el ámbito de la formación, ¿no? Siempre se puede hacer más y mejor. Pero yo creo que lo que caracteriza al Partido Socialista es que hace, gestiona, avanza, progresa, toma medidas, intenta buscar soluciones a los problemas. Y eso es lo que ha hecho Ángel Víctor Torres en el gobierno de Canarias y ha hecho Pedro Sánchez en el gobierno de España, ¿no? Ajá. Porque más de 200 leyes se han aprobado en estos 3 años y medio, más de 50 directivas europeas que se han traspuesto al ordenamiento jurídico español porque no se había hecho nada en gobiernos del Partido Popular. Uh-huh. Por tanto, yo creo que si algo nos caracteriza es que hemos hecho, actuamos, intentamos, afrontamos los problemas y les buscamos uh-huh. soluciones, aunque nos guste o cree, o nos podamos equivocar, que también es posible, pero yo creo que somos un gobierno, somos un partido que gestiona y un gobierno de trabajo, ¿no?
Bueno, lo estábamos hablando esta mañana también y lo hemos hablado con motivo del debate de los diputados, donde analizábamos el Parlamento y cómo ha transcurrido. Es cierto que Ángel Víctor Torres supo convencer y seducir para tener una amplia mayoría. Tuvo una estrategia política, es decir, que abandonó ese pacto casi histórico entre Coalición Canaria y el Partido Socialista y lo que hizo fue buscarse otras amistades. Nueva Canarias, la Agrupación Socialista de La Gomera y Unidas Podemos, llegando a 37 de los 70 diputados del Parlamento. Por cierto, la unión, la alianza, que ha contado con más diputados en los últimos años, que ha empezado y ha terminado con los mismos miembros. Es decir, una estabilidad a la que tampoco estábamos muy acostumbrados en los últimos pactos de gobierno. Les pregunto, muy brevemente, porque ya estamos terminando, ¿consideran que este pacto se va a reescribir? Creo que por parte de Román Rodríguez no queda ninguna duda. Creo que por parte de Unidas Podemos es una incógnita para saber cuántos votos van a alcanzar después de la debacle de esta legislatura, hay que llamarle las cosas por su nombre. ¿Y qué va a pasar con el señor Casimiro Curbelo? Que suele ser un espíritu libre, como la sidra asturiana.
Tiene procedencia socialista.
Rafael Perdomo también.
Sí, claro. Lo que pasa es que unos han abandonado y han decidido que el mejor proyecto para Canarias es el proyecto liderado por Ángel Víctor Torres y Casimiro lo ha percibido. Es posible que esas percepciones se puedan trasladar en otros ámbitos a partir del 28 de mayo. Todo es posible, Nuria. En cualquier caso, yo creo que ya lo ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias y candidato a la presidencia del Partido Socialista a nivel regional, que si los datos dan, que va a esperar a que decidan los ciudadanos la posibilidad de reeditar el pacto que él cree que ha sido un pacto, lo ha dicho él, me refiero, un pacto de lealtad, de compromiso y de trabajo para Canarias y que ha dado estabilidad a un gobierno de Canarias en una época durísima, con muchas adversidades que ha tenido Canarias, cero turístico, pandemia, volcán, podemos seguir y seguir. Por lo tanto, esto es lo que ha trasladado él a los ciudadanos y creo que dentro de lo que le caracteriza en su honestidad, en su transparencia, en trasladar a los ciudadanos la verdad de forma sincera, si los números a partir del 28 de mayo permitieran, lo ha dicho el presidente, esa reedición de ese pacto, yo creo que eso se puede volver a producir.
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
A ver qué pasa, pero si las cosas funcionan, ¿para qué cambiarlas, no? Quizás es una lectura muy simple, pero bueno, habrá que ver qué pasa.
¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, las mujeres que somos un poquito más de diálogo, de pedagogía y mucho más las que se dedican a educación y a temas tan sensibles, ¿verían, pues no sé, un pacto entre dos fuerzas como PP-PSOE? Algo a lo que parece que en Canarias siempre se ha evitado.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que acaba de decir la compañera Paloma. Si ha funcionado, siempre partir de lo que se ha dejado.
Mejorar
lo que se ha establecido o seguir en esa línea de trabajo.
De todas formas, deben. Es decir, también tenemos que asumir desde los partidos políticos que hablar de pacto previo, me refiero, tú puedes hablar del pacto que tienes en el gobierno. A mí me parece poco justo para los ciudadanos, ¿no? Yo creo que el 28 de mayo es una convocatoria masiva de decisión por parte de los ciudadanos. Deben votar, deben elegir los proyectos y los partidos políticos y los candidatos y candidatas que apuestan por lo que ellos consideran positivo para sus vidas, para su entorno, para su isla, para su tierra, ¿no? Y a partir de ahí es cuando creo que tiene que entrar en esa rigurosidad de mediar o de llegar a acuerdos para dar gobernabilidad por 4 años a las instituciones de Fuerteventura, Cabildo Insular y Ayuntamiento.
Bueno, ¿cómo luchar contra la abstención, Janet? En caso, lo digo porque eres joven, seguramente aparentas más juventud todavía de la que tienes para ser doctora y demás, pero la gente joven ahora mismo, la abstención, que es un tema, es un interrogante. Es decir, los políticos no han dado un ejemplo esta legislatura como para animar a la gente a concurrir y que se respete su decisión. Ha sido lo contrario y puede ser
yo
que
creo
haya...
Que sí.
¿Sí? ¿Se van a sumar?
Sí, yo creo que sí, con el diálogo. Yo creo que eso es muy importante, escuchar a los demás y saber responder cómo nosotros podemos solucionar. He tenido muchas personas que conozco, le digo, mira, me voy a presentar, y me dicen, ay, qué bien, yo no votaba. Son personas muy jóvenes, personas de 21 años, 22 años, mira, voy a votar. Creo que es muy importante esa cercanía y que vean también personas jóvenes con nosotros, personas preparadas, personas de todo tipo, pero principalmente eso, tener cercanía, saber escuchar las necesidades reales que pueden tener todos, no solamente los jóvenes, los mayores, los del medio, saber escuchar principalmente. Y creo que eso sí nos va a ayudar a que todo el mundo se pueda unir, principalmente a que nos ayude este 28 de mayo, sí.
Es que en esto los hombres también hay de todo, pero las mujeres somos más amables, más de consenso, de espíritu constructivo, en fin, tenemos otra cinturita, ¿no?, para a la hora de abordar estas cosas y hay que convencer a los jóvenes. ¿El absentismo les preocupa?
Hombre, yo creo que nos preocupa a todos, yo creo que hay que participar, ¿no? La política al final es parte de la vida, o sea, al final es en el desarrollo de la vida de una persona, aunque cuando tenga 20 años no lo preveas, está ahí, o sea, al final tú, pues se han abierto derechos con el tema de la homosexualidad, pues eso depende también de la política, de quien esté en la política, de quien tome las decisiones, entonces... Hay que hacer ver, también es una parte de lo que decía ella, escuchar y también educativa en casa, ¿sabes? Explicarle, porque por ejemplo, Nuria, cuando estaba en la Viceconsejería de Economía, pues alguna vez mi hija me vio dando alguna charla online porque estábamos en pandemia, entonces me preguntaba, ¿y qué haces, mami? Entonces es como explicarle, mira, estoy hablando de las ayudas que vamos a dar, o la internacionalización de las empresas, poco complicado para ellas, pero... que vean y que haya referentes mujeres en la política. Es verdad que es difícil la conciliación, es muy difícil, porque yo tengo 2 hijos de 10 años y aquí las que son madres y seguramente será complicado. Pero claro, es una balanza, es decir, tomo la decisión de continuar con mi trabajo, una cosa más estable y poder estar con ellos, o también intentar compaginar, aunque sea un poco, y que vean que las mujeres podemos estar en puestos de salida, en puestos de toma de decisiones y decidir qué es mejor o peor para los ciudadanos. O sea, yo creo que las mujeres tenemos que estar en política, que esto es una mesa de mujeres, que el Partido Socialista tiene mujeres válidas, que sabemos gestionar, que las mujeres somos las que llevamos generalmente la economía de la casa y gestionamos todos los de la casa, y la que diga lo contrario miente. Y entonces, bueno, yo creo que estoy encantada de que estas mujeres me acompañen, y yo creo que sí, las mujeres, los jóvenes tienen que ir a votar, porque cuando votas tú decides quién va a tomar las decisiones en el futuro.
De acuerdo. ¿Algo más que añadir sobre el absentismo? para intentar convencer a la gente a que este domingo vaya a votar?
Yo creo que es un, yo creo que los derechos que se ganan a lo largo de la historia tienen que ejercerse para no perderlos. Eso es lo que yo también practico. Yo también tengo hijas jóvenes y efectivamente hay una desafección extraña porque al final la política decide en el modelo de vida que tienen que tener, pero es verdad que muchos jóvenes, yo no tengo esa crítica a un joven que no va a votar porque realmente no tiene interés. No, yo creo que es que tiene otras preocupaciones, están en otra etapa. Yo respeto muchísimo que piensen de otra manera. Ellos están en otras etapas de su vida y probablemente lo que menos les preocupa son unas elecciones. Y es normal. Lo que hay que hacer es el llamamiento a que acudan a las urnas y que ejerzan un derecho donde muchísimas mujeres han perdido pues alguna su vida o su tiempo, su dedicación, con el acompañamiento de muchos compañeros, por lo menos en el caso del Partido Socialista, para que este derecho se siga consolidando. Entonces me parece importante que acudan el 28 de mayo a las urnas, aunque yo no sea tan joven, Nuria.
Paloma, una rosa, Marlene. Estás hecha una rosa.
Yo estaba reflexionando ahora, que comparto también lo que apunta Marlene. A veces no es que tampoco ellos pasen y no les interese, es que desconocen, no hay esa comunicación, no conocen, porque he tenido la oportunidad en estos años de conectarme online con varios institutos a darles clases, a instruirles y darles a conocer el Senado, cómo funcionan las cámaras. Ajá. Y me ha encantado la curiosidad que les ha despertado, cómo preguntan, cómo les llamaba la atención y se interesaban por cómo se gestionan las leyes o... Por tanto, y luego toman conciencia, ¿no?, de pues, la ley trans, que para ellos ha sido también muy cercana, la ley de cambio climático, la ley de eutanasia, bueno, sus nuevos derechos, y es hacerles
leyes
ver...
Leyes modernas en una sociedad modernas
y que les van a condicionar su vida, ¿no?, y su bienestar, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante hacerles ver eso, porque ahí es cuando ellos se implican y sí se posicionan. Y por tanto, yo les invito a todos ellos a que vayan a votar el 28 de mayo.
Bueno, Sabrina, Paloma, que hacía mucho que no la veíamos también, Marlene, que también hacía un tiempito, por supuesto, Almudena, exactamente lo mismo, y un placer conocer a Janet, que vemos que son una representación de las mujeres que están dentro del Partido Socialista, pero que nos parecía necesario hacer un capítulo aparte para conocer sus impresiones, su forma de intervenir en las políticas municipales, insulares y regionales. Creo que va a haber mujeres con carácter que van a dar caña y que van a defender su isla y, por supuesto, los intereses de los vecinos. Mucha suerte a todas. Gracias.
Gracias.
No hemos terminado, ¿eh? Este viernes vamos a seguir escuchando proyectos. Ya saben que nosotros escuchamos a todos y cada uno de los partidos políticos. Hoy, a ese acto de campaña que va a tener lugar por parte de AMF, la Plaza Trantrán, a las 8 de la tarde y al que todo el mundo está invitado, se suma un acto una hora antes. Hablamos del acto de Drago Verdes Canarias. Hasta aquí se ha trasladado Alberto Rodríguez, que sigue al frente de esta organización y que ha sumado a algunos de los mejores y de las majoreras en sus listas al Parlamento y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Alberto Rodríguez estará con nosotros en unos minutos.